Buenas tardes desde los estudios de la UPV Radio. Un saludo del que os habla Roberto Gómez Baldaquino, que está aquí para ofreceros toda la actualidad de lo que es este mundo de las fallas, y además lo hace con Anaïs Lorente. Anaïs, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Que te me has escaqueado un par de semanas.
Es que he estado un poquito ocupada.
Estás un poquito ocupada. Es que esto de la presidencia da su trabajo, ¿eh?
Esto de la presidencia es 24/7, como dice mi padre.
Claro, pero es que aparte de todo eso, los oyentes tienen que pensar. Presidencia, trabajo, vida personal...
Poca.
Carlos, vida es personal, así, ¿no? Poca. Carlos Vicente.
Así es, la verdad. Lo que pasa es que lo que más lo sufre esto es la familia, que al final, primero el trabajo, luego la falla y luego muchas veces la
luego
familia.
Luego todo lo demás.
Y entonces, pues, la verdad es que lo sufren. Pero bueno, bien. Mucho trabajo.
Bueno, que me llegan noticias de vuestras comisiones, que yo estoy un poquito al tanto, sobre todo de la tuya, Anaïs, que recientemente ese Missain Solidario, que ha tenido un buen resultado al final,
sí,
¿no?
La verdad es que estamos muy contentos porque ha tenido mejor resultado de todas las expectativas que nos habíamos creado. Esto surgió para hacer un mercadillo solidario con una asociación que siempre en fallas colaboramos con ella porque tienen una batucada, entonces vienen a nuestro Correfoc a animar un poco el Correfoc, y es la asociación Tots Podem, que es pues de enfermedades mentales en niños y en adolescentes, y entonces pues nada, vinimos un poco a hacer ambos un mercadillo solidario compartido. La verdad es que se creó un ambientazo increíble, vino muchísima gente y la verdad es que todos muy contentos, y bueno, ellos encantados, nosotros súper agradecidos también porque nos enseñaron mucho durante esa jornada. Y bueno, pues desde aquí la enhorabuena, como ya dije en la falla, que a todas las personas que lo hicieron posible. O sea, festejos, dispersos, todos. Bueno, son actividades diversas, pero yo les digo los dispersos porque al final están en todos los saraos. ¿Ah? Y son una parte muy importante de la ejecución de esos actos, ¿sabes? Porque son los que se encargan de montar, entonces muchas veces son esa parte que no se ve tanto. Y la verdad que muy contentos, y luego es que al fin de semana siguiente tuvimos la presentación, por eso estaba tan ocupada. Y entonces, pues nada, exaltamos a nuestras falleras mayores del 2023, a Daniela como infantil y a Ainhoa como mayor. Y también, pues súper contentos todos. Ha sido unos fines de semana muy intensos en Humanista Furió.
Bueno, que yo precisamente quería que vinieras al programa y te iba a comentar que, porque eso lo tenemos pendiente, de que vengan tus falleras mayores, sí, a visitarnos. Entonces, a ver cuánto.
Hombre, ya hablaremos también. Estamos organizando la primera trovada de bailes regionales de Humanista Furió porque queremos promover todo lo que tiene que ver con pues, los bailes regionales. Nosotros tenemos el grupo desde hace años y vamos a muchos eventos, a Bailes al Carrer participamos desde hace años, entonces pues nada, tenemos ahí mucha faena.
Sí, y la gran cantidad de presentación de bocetos, que bueno, el mes de septiembre es clásico ya por esa gran cantidad de presentación de bocetos, no solamente de comisiones, sino también de lo que son agrupaciones de fallas, como ha sido el Mercado de Jesús, la agrupación de fallas del Mercado de Jesús, recientemente, o Arzobispo La Echea, que lo presenta dentro de nada, coincide con el doctor Serrano, a Carlos Cervera Clero, la falla del CID también, y también la falla de la Avenida del Oeste. Eso nos lo cuenta Carlos, que bueno, que él es también protagonista directo de esa presentación.
Sí, pues bueno, el próximo viernes a las 8:30 de la tarde en nuestro casal pues presentamos los bocetos de las fallas de este año. Y muy contentos, estrenamos artista infantil, que es Alejandro Rubio, un chico muy joven, la verdad, que debuta, no ha debutado en las fallas porque ya hacía alguna, pero bueno, debutando en nuestra demarcación. Y Paco Torres en la falla grande, a esperar repetir éxitos.
Paco Torres, que se llevó, que os llevasteis ese primer premio en la sección primera vez, bueno...
Pero
ahora es una época bonita porque es la época de presentar todos los proyectos, sí, de las fallas del 2023, y es una época de ilusiones. Nosotros también ahora en noviembre también vamos a presentar los nuestros, sí, con Vicente Domínguez en la infantil y Saca Buchart en la mayor, pero ahora yo, por ejemplo, el otro día veía las presentaciones de bocetos que ya se han hecho y digo, ojo, qué guay, ¿sabes? Es que, o sea, nuevas ilusiones...
Claro. No, es que además las presentaciones de bocetos está muy bien cuando empiezas con la presentación, sobre todo de tus fallas mayores o cuando vas a presentaciones, pero yo creo que la presentación de bocetos es cuando vives las fallas, que dices, es que ya están ahí, es que ya hay ganas de verlas en la calle, ahora que ha habido la presentación también de todas las de especial y demás,
sí,
es una cosa muy diferente.
Y yo creo que a veces es poco valorada la presentación de bocetos. Y es un acto muy relevante, creo yo, durante la agenda del año, ¿sabes?
Sí, sí, yo creo que sí. Es verdad, es poco valorada.
A veces
la gente
es poco valorada.
Va a muchos más actos diferentes que una presentación de bocetos. Pues, bueno, también depende, no sé, de cosas, ¿no? Sí. Porque hay veces que unos años sí, otros años no. Pero sí que es verdad que es menos valorada
general,
que otras cosas.
Yo
sí,
creo
sí.
que en general es un acto muy chulo.
Cuando tomó auge esto de las presentaciones de bocetos, había alguien por ahí que decía que por qué una comisión humilde, una comisión de barrio no podía presentar sus bocetos. ¿Y por qué no?
Correcto.
Claro, ¿y por qué no?
¿Y por qué no?
Pero
claro,
al final,
además es precisamente es un acto en el cual la comisión pues va a poder conocer, indudablemente. La comisión a lo mejor los conoce porque se han presentado en una reunión, ¿no? Pero ya es el barrio, la gente del barrio que le gusta saber.
Claro, es que además cualquier falla, es decir, por muy humilde que sea, es decir, lo que es la falla, lo que es el monumento, es lo vital. Es decir, lo hemos dicho muchas veces, que la falla es lo que no puede faltar.
No, claro, además.
Y presentar eso, pues yo creo que es un acto de orgullo de la falla de presentar su
exacto,
propuesta para estar
exacto.
en la calle.
Es decir, seas de la sección,
de la sección que sea.
¿Sabes?
De la sección que sea.
O sea, es el orgullo de lo que vas a plantar a las fallas siguientes ahí y, oye, yo siempre es que he sido muy pro presentación de bocetos.
Claro.
Y en mi falla siempre me ha parecido un acto al que a algunas personas siempre le hemos dado mucha importancia y se han hecho cosas muy chulas, por eso este año seguiremos innovando, pero sí que es verdad que en general, no solo en la mía, sino en general yo creo que es poco valorado el acto de presentación de bocetos y es una pena, porque realmente para mí engloba muchas cosas, o sea, ya no solo que los artistas expliquen las fallas, y la gente las conozca, sino pues todas las ilusiones que se crean en torno a eso, de todos
claro.
los que estamos allí, ¿sabes?
Claro. Sí. Lo que pasa es que, claro.
De los presidentes también, ¿eh?
No, también.
Claro,
todo...
nosotros también nos venimos un poco arriba.
Pues sí, porque ahí ves un poco todo el esfuerzo que estás haciendo, es decir, a nivel económico y a nivel de todo ese esfuerzo lo ves plasmado ahí, que va a ir a la calle. Y, hombre, te gusta, y
sí.
sobre todo te gusta venir porque sabes que muchas presentaciones de bocetos vienen falleros, pero vienen muchos amigos también,
sí,
y bueno,
sí, es
eso
verdad.
Está bien, y medios de comunicación, yo qué sé, pues es bonito,
es
la verdad.
Verdad,
que a mí es uno de los actos que me gustan bastante.
Y aparte de todo, por fin se acabó con aquella forma de hacer las cosas en lo que se refiere a los bocetos, ¿no? Cuando se presentaba aquella subasta de bocetos.
Ostras, yo eso lo he vivido.
En las
comisiones. Era muy joven, pero lo he vivido.
Sí. No, además te lo digo como que yo lo he vivido como presidente también, ¿eh? O sea, yo lo he vivido en la comisión donde estaba. Que a propósito, estabas hablando de actividades dispersas. Yo comencé en actividades dispersas como cargo, y la verdad es que me fue unos años geniales.
Y es, además, normalmente suele ser gente muy divertida, muy curranta, pero muy divertida. Entonces te lo pasas genial.
Yo te puedo decir, mira, como anécdota te puedo contar que yo, cuando organizaba alguna excursión, ¿vale? Pues yo, una semana o dos antes, me iba, veía el sitio de la excursión, probaba el menú donde quería verlo y al final pues concertaba, ¿no? Pero bueno, volviendo otra vez a lo de los bocetos, que antes había eso, ¿no? Esa subasta de bocetos, que además es súper importante, pienso yo, que haya alguien en la comisión, una delegación de falla.
Yo tengo un delegado de falla.
O que haya alguien que sepa de falla, yo creo que es importante, porque esto de que antes la comisión votara el más bonito de los bocetos es un poco peligroso, ¿no?
Yo no lo he vivido, ¿no? Pero no sé, lo lógico es que el artista presente el boceto que él cree y ya está. Nosotros nunca le hemos dicho al artista ni nada. Sí que tenemos un delegado de falla, pues es una persona que también está... Que también está un poco, que va al taller, ve cómo evoluciona la falla, aunque luego vamos todos, yo también voy muchas veces y demás, pero sí que un poco que esté ahí con los artistas, pues no sé, darles un poco porque al fin y al cabo pues hay que darles cariño también y estar un poco encima, que les gusta también.
Sí.
Y sí que hace falta, por lo que tú dices, que es el enlace, pero no, lo de elegir bocetos y todo eso... No sé si ya tengo.
Eso se estilaba. Y bueno, y las presentaciones de bocetos tampoco hace tanto que se hacen con la repercusión que tienen ahora. Ahora se les da mucho más relevancia. Yo esto creo que lo impulsaron un poco desde arriba, desde especial, desde primera y tal, creo yo. Y luego, pues las fallas de otras categorías fuimos cogiendo un poco también ese testigo y los últimos años pues casi todos en general hacemos el que más o el que menos su presentación de bocetos.
Yo creo, como acto... yo creo que es importante, creo que es importante. Y aparte de esto que hemos comentado, que recientemente se presentó, que ya dimos buena cuenta en el programa, se presentó los proyectos de especial en una fiesta para todos. Este próximo jueves, es decir, mañana mismo, tenemos lo que es la presentación de los proyectos de la primera A, de la categoría de plata, que va a ser en el Corte Inglés. De la Avenida de Francia, si no me equivoco, creo que es así.
Sí, sí.
Y veremos, conoceremos esos proyectos también. Animaros a crear una federación de primera B y también presentáis bocetos
en conjunto
de agrupación.
No lo sé. ¿Alguna vez ha comentado algo, lo que sea? Porque sí que primera B, ¿sabes? Nos reunimos sobre todo para el tema de jurados y de cómo sale el jurado y demás, así que se hace una reunión de todas las fallas de primera B, pero como federación no sé, a lo mejor sí que hay alguna falla que si tiraba para adelante o lo que sea, pues a lo mejor se podría hacer. No, siempre es una cosa que yo creo que es bueno, dentro de lo que debería de ser de verdad una federación. No...
Dentro de todo, la unión hace la fuerza.
Claro. Bueno, pero nos unimos poco.
Que tenemos noticia calentita. Sí. Bueno, nos ha llegado hace escasamente media hora. Cuéntanos, Anaís, ¿de qué noticia se trata?
Pues Carlos Gariana valora la subida del presupuesto inicial de la Junta hasta superar los 2,8 millones de euros. Aumenta un 5,3% su presupuesto para el 2023 con incrementos en las partidas de pirotecnia e indumentaria. Hoy nos comunican que el Consejo Rector de la Junta Central Fallera ha aprobado este miércoles el presupuesto inicial del organismo autónomo municipal, que llega a los 2,8 millones de euros con un incremento de, como comentábamos, el 5,28%. La pirotecnia y la indumentaria serán los principales aumentos y el concejal de Cultura Festiva ha afirmado que son dos ámbitos fundamentales para que la Junta Central Fallera incremente el presupuesto inicial, sirva para dignificar al máximo los dos elementos principales de las fallas. El concejal ha destacado el incremento continuado del presupuesto de Junta Central Fallera, que para 2023 crece y ya supera en más de un 30% de lo que se presupuestaba inicialmente en 2015. Galeana ha lamentado los votos en contra de estas cuentas por parte de la oposición y ha comentado que no es posible estar siempre en contra de todo y a la vez no ser capaz de plantear alternativas ni mejoras para nuestra fiesta grande. Según el concejal, quizá sí es posible cuando no hay proyecto desde la derecha para las fallas y únicamente les interesa los desgaste y los deseos de que todo vaya mal. Así, para el 2023, el presupuesto inicial para pirotecnia se incrementa en 160.000 euros y llega hasta los 465.000. Por su parte, la partida de indumentaria se eleva un 26% hasta llegar a los 107.119 euros. Bueno, pues, menudas declaraciones, ¿no?
Sí, bueno, al fin y al cabo, que los oyentes, si quieren, puedan escuchar lo que es la tertulia de política y fallas que hicimos el otro día. Esto es política.
Sí, totalmente.
Sí,
esto es política. Es decir, allí hay comentarios que sobran y si estamos hablando del presupuesto de Junta Central Fallera, nos centramos en el presupuesto de Junta Central Fallera y... ahí está. Nos alegramos que haya que exista ese aumento de lo que es el presupuesto de Junta Central Fallera. Hay otra noticia.
Notición.
Hay otra noticia que luego comentaremos, que es la parte negativa. ¿Vale? Que luego lo hablaremos. Acordaros antes del programa, no se me vaya a pasar a mí, me la vamos a señalar por ahí. Especialmente porque ya digo que no es una noticia que me haya gustado especialmente. Bueno, pues nada, que todo sigue en marcha, que todo esto va después de lo que fue la proclamación de las falleras mayores, de la elección y proclamación de las falleras mayores de Valencia, pues hemos conocido hace justamente muy pocos días en la asamblea pasada de que ya tenemos mantenedores.
Yo creo que es el notición de la semana.
Sí, y además con mucho más antelación que otras veces. Es decir, ha sido muy pronto cuando han dicho los mantenedores.
Pues la verdad es que yo me alegro por ellos, porque son dos personas que están muy arraigadas dentro de lo que es el mundo de las fallas, son personas conocidas, y ya hemos dejado un poquito de lado aquello de vamos a traer a alguien de fuera. De...
A mí es que eso siempre me ha parecido un poco un error, y en cambio me parece un súper acierto buscar a personas que además por su trayectoria fallera y por trabajar por y para la fiesta, pues pueden ponerse enfrente de una fallera mayor de Valencia y de una corte y hacer un señor discurso de mantenedor. Entonces, la verdad que yo personalmente los conozco a los dos y me alegro muchísimo, enhorabuena y, oye, deseando escucharlos.
Hombre, yo creo que, hombre, indudablemente ellos dos, y conociendo su trayectoria, lo van a hacer fenomenal. El que sean de falleros o no sean falleros, yo creo que va depende siempre de saber elegir a la persona que haga un buen discurso. Y ha habido gente de fuera de fallas que
ha hecho muy buenos discursos.
Muy, muy grandes discursos. Y gente fuera de fallas, afines aquí a Valencia o lo que sea, que han sido un poco de decir, joder, este ni se lo ha preparado, ¿no?
Sí, no sé. Pues yo estoy seguro de que ellos...
Pero ellos...
Esa tendencia pasional que tenemos los falleros, esa se la van
ellos,
a dar.
Ellos lo van a hacer fenomenal.
Hombre,
y
segurísimo.
No los vamos a hacer esperar más porque a los dos los tenemos al teléfono. Por una parte, Jaime López Bronchú. Buenas tardes, Jaime.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, pues para todos los oyentes, hablar de Jaime López Bronchú, periodista, empresario, escritor, director y presentador del programa Entonces Festa, Levante Televisión. Si me pongo a leer su trayectoria de 30 años, pues estamos aquí un buen rato. Entonces no lo voy a hacer porque nos vamos a ir directamente a lo que nos interesa en este momento. Pero vamos a saludar también a Amparo Sospedra Tarazona. Buenas tardes, Amparo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal?
Buenas tardes.
Mantenedores de las falleras mayores de Valencia. En el caso de Jaime, de la fallera mayor de Valencia, de Laura Mengoy, y en el caso de Amparo, de Paula Nieto. Vamos por partes. ¿Qué sensación habéis tenido cuando habéis conocido la noticia de que sois vosotros?
No sé,
empezamos
Jaime, ¿hablas
por
tú, hablo yo?
Empezamos
Hola, Jaime.
Hola, Amparo, guapísima, un beso.
No sé, ¿quieres que empiece yo?
Sí.
Vale, perfecto. A ver, bueno, pues la verdad, en mi caso, es lo que digo a todos mis amigos y a la gente que me hace esta pregunta, ¿no? Yo me quedé muy sorprendida, sinceramente, muy sorprendida. Y a la vez, en ese mismo momento, tuve muchos sentimientos bonitos, todos, como, pues bueno, un orgullo como fallera, tremendo, el que me propusieran esta labor tan complicada y de tanta responsabilidad. Y bueno, y feliz porque, bueno, yo soy una persona que me gustan mucho los retos. Y bueno, salir de mi zona de confort para hacer algo que no he hecho nunca, y además en un campo en el cual a mí, pues, bueno, lo sabéis, soy fallera de toda la vida, desde que nací, y para mí esto, pues, es un algo más que tengo y me guardaré, espero, gratamente en mi interior. Entonces, en ese momento se me vinieron muchísimos sentimientos y a la cabeza. Pero bueno, lo primero, sorpresa, ya os digo, sorpresa.
Bueno, Jaime, que yo, aparte de conocer tus sensaciones cuando fuisteis conocedor de que eras el mantenedor de Laura Mengo, esto es algo más, ¿no?, en tu carrera, que la enriquece y yo creo que te enorgullece, ¿no?
Lo primero de todo, me asusta, no te voy a engañar, pero estaba escuchando atentamente a Amparo. Yo no tengo que añadir nada nuevo, o sea, mi sensación fue exactamente la misma que ha descrito ella. Solo diría, porque lo estamos comentando, que me alegré mucho, me emocionó mucho cuando supe que la otra mantenedora era Amparo. Y bueno, pues las veces que hemos podido hablar Amparo y yo en esta semana, pues yo lo hemos recordado. Porque de verdad me alegré muchísimo, muchísimo, de verdad, de tener esta oportunidad personal, que como tú dices, pues es una cosa más en una historia de alguien apasionado por esta fiesta y que, bueno, pues al final prestará su voz una noche para algo que le llena absolutamente todo, que es su pasión personal. Y me alegré mucho también de que la compañera de viaje, aunque sean dos días distintos, fuera mi querida Amparo Sospedra, porque como habéis dicho, tiene un currículum fallero imparable y al final, pues bueno, somos dos personas que vivimos esto. Yo creo que además los dos con especial intensidad, somos intensamente falleros y bueno, la verdad es que con ganas y con mucho respeto, yo soy de los que siempre he escuchado al mantenedor atentamente y tengo mis ciertos problemas en estos momentos para ver qué empiezo a escribir, porque el folio sigue blanco para hacer ese discurso, ¿no? Para hacer un discurso que esté a la altura de Laura, de su corte y de la fiesta, pero bueno. Nos ponemos a trabajar y haremos lo mejor que sepamos, siempre, evidentemente, desde el cariño y el respeto, ¿no?, por esta fiesta.
Es cierto que comentábamos contigo que tu carrera, tu trayectoria profesional es muy grande y no podemos dejar a Anaïs Vicente, la de Amparo Sospedra, que es vicepresidenta de Junta de Cultura, pero aparte de todo, su trayectoria en el Teatro Fallero.
Hola, Amparo, hola, Chaume. Enhorabuena.
Hola. Muchas gracias.
Hola, ¿qué tal?
Yo sí que tengo una curiosidad, hola. Porque yo es verdad que a vosotros os conozco en diferentes ámbitos y he tenido esa suerte y sí que me preguntaba, ¿en algún momento de vuestras trayectorias falleras habríais en algún momento soñado con el decir, ostras, pues algún día a mí me gustaría ser mantenedor de una fallera mayor de Valencia o mantenedora? En esa vida intensa que decía Chaume que algunas personas tenemos como falleros, ¿os habíais visto algún día haciéndolo o os hubiera gustado?
Pues mira, yo, bueno, con permiso de Chaume, contesto yo. Eso es que soy muy hablada. O sea que, no sé, luego igual ese día me entran todos los males, pero en fin. Pues bueno, yo la verdad es que, mira, lo que es verme reflejada en esa figura o con a lo mejor la intención de decir me gustaría estar ahí, no me lo había planteado nunca, pero no por nada, sino bueno, pues para mí ha sido, como dice, yo coincido con Chaume que es muy importante la figura del mantenedor, sí, en este acto, es importantísima y siempre me ha pasado como a él, los he escuchado con muchísima atención. Porque creo que siempre aprendes algo de esta persona que está lanzando estos mensajes que luego, al final, en el mundo fallero tienen repercusión, queramos o no. Por lo tanto, como ha dicho Chaume, es una gran responsabilidad. Pero sí que es verdad que no pensar en decir, uy, me gustaría, pero pensar, ostras, qué bonito tiene que ser, ¿no? ¿Qué sensaciones más bonitas tiene que tener la persona que en estos momentos está hablándole a la fallera mayor de Valencia o fallera mayor infantil de Valencia, a su corte, a todo el patio de butacas? Tiene que ser una sensación indescriptible para un fallero o fallera que somos como nosotros dos, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que a mí me ha pasado por la cabeza, siempre que lo he visto.
¿Y a ti, Chaume?
Yo, sinceramente, no. O sea, Y tengo que decir que cuando me lo propusieron, me lo anunciaron, me costó reaccionar, sinceramente. Porque, no sé, yo tengo un punto de vista muy muy chulo, fuera de mi vida fallera, en mi comisión y con mi gente, con mi barrio, por mi trabajo como periodista, yo siempre lo he dicho, ¿no? La ciudad nos regala, por el hecho de ser periodistas del mundo festivo, fallero, nos regala ya un punto de vista que muchas veces mucha gente no tiene. Entonces yo me siento muy agradecido ya solo por eso. Pero yo soy de los que piensa que estamos aquí para contar las cosas como periodistas, no para ser parte de la noticia. Entonces, claro, cuando me lo dijeron fue un poco como, uff, no, de verdad, os lo prometo, no me lo esperaba, no entraba en mis planes, que me apetece, lo más que, vamos, más que comer patatas con las manos.
Para ti también es un reto estar en la otra cara, ¿no? Ahora.
Pues sí, un poco bastante, por eso os digo que el nivel de susto, que además viene acrecentado con una ola de muchísimo cariño de mucha gente, que como decía Amparo, cuando lo hablas con tus amigos, lo vas a hacer genial. Y dices, no, lo voy a intentar hacer y luego ya veremos cómo sale esto. Pero de salida, claro, la presión es superior. Además, yo creo que los propios amigos, y Amparo lo podrá decir, cuando demuestran tanto cariño y tanta confianza, yo creo que aún te ahondan más en la responsabilidad de decir, Dios mío, que yo no sé ni por dónde empezar. Pero bueno, es lo que os digo, fue muy bonito. Yo no lo sospechaba, de verdad, que pudiera alguna vez llegar a serlo. Y bueno, pues intentaré que sea una experiencia bonita, como digo, sobre todo para Laura, para su corte y para el mundo fallero. Y espero aprender mucho de esto y bueno, pues por poder compartirlo, ¿no? Con muy buenos amigos y agradecer al final pues que la fiesta nos regale esto, Amparo y a mí, que es muy bonito, ¿no? Que te pongan al frente de la palabra en una noche como esas. ¿Mm? Es algo muy bonito.
Habéis visto durante toda vuestra trayectoria y esa carrera fallera que lleváis, particularmente habéis visto a muchos mantenedores, pero Amparo, ¿qué tiene que transmitir un mantenedor?
Pues yo es que, ¿sabes qué pasa? Que estoy como Chaume, con el folio en blanco. Uh-huh. O sea, yo en mi cabeza, y eso Chaume lo puede corroborar porque se lo he dicho a él, en mi cabeza tengo muchas ideas. Tengo un brainstorm en mi cabeza, conmigo misma, un poco extraño. Inquietante, esto es inquietante. Pero para mí, yo creo que... mira, esto yo lo comparo, aunque no sea lo mismo, pero bueno, y Chaume también aquí puede opinar si es así, con el teatro. Yo cuando me subo a un escenario intento transmitir primero el personaje y luego lo que siento con ese personaje. Quiero que el público se identifique con lo que yo estoy diciendo. Pues yo hago una comparativa similar, es decir, un mantenedor o mantenedora lo que debe transmitir es realmente lo que le sale del corazón, que al final es lo que ha escrito, y transmitirlo con mucho amor y, como Chao me ha dicho, con mucho respeto. Debe transmitir pues el amor por la fiesta, ese deseo de continuidad por la fiesta, sobre todo el ensalzamiento de nuestra fallera mayor, nuestras falleras mayores de Valencia y sus cortes. Todo esto al final es un cóctel de elementos que conforman ese mantenimiento, llamémosle así. Bajo mi punto de vista, de verdad que lo más importante es transmitirlo desde el corazón, y creo que cuando uno escribe o transmite o hace un discurso desde el corazón, la gente lo percibe así, de esa manera, y lo disfruta y entiende lo que tú estás diciendo, lo que quieres decir. Uh-huh. Independientemente, como ha dicho Jaume, que cada uno tenemos, por supuesto, unos ideales, cada uno vemos la fiesta desde un punto de vista diferente, también eso es bonito, a mí me parece bonito. Entonces, lo principal, lo que os he dicho, para mí, el ingrediente principal es el amor, uh-huh, el cariño, cómo lo transmites.
Es así, Chaume.
Hombre, ¿cómo no iba a ser mantenedora esta mujer con, claro, lo bonito que habla?
Escúchame, yo estaba verdad, aquí, Amparo, escuchando atentamente, es que casi, como una niña buena. Es maravilla pura.
Qué bonito soy.
Bueno, yo sé que Amparo y yo nos hemos pensado mucho en estas horas. Además, nos encontramos el día que oficialmente nos presentaron a Paula y a Laura. Yo creo que el resumen es lo que ha dicho Amparo, ¿no? Se trata de volcar un poco el corazón en esto. Lo que pasa es que cuando puede la responsabilidad, te pueden los nervios, cuando hay cierta presión, pues evidentemente el corazón tiene que estar pendiente de otras cosas, y entonces está un poco reticente, yo creo, ahora. Pero bueno, también es verdad que hace tan solo una semana que nos anunciaron, ¿no?, que esto sería así, y bueno, pues sí. Te hacen volar y tienes que aterrizar un poco, y cuando aterricemos, pues yo entiendo que todo saldrá más fluido. No lo sé, Amparo, cómo lo está viviendo, pero yo necesito unos días.
Yo como tú, tú sabes que yo estoy como tú. Yo ahora os tengo que confesar que ahora que no nos oye nadie, que cada día que pasa estoy un poco más nerviosa, ¿eh? Uh-huh. Fijaros, cada día, no os digo cada semana, cada día.
No, cada día.
Sí. Bueno, pues, yo supongo que ahora vosotros también atravesaréis un proceso como todos los mantenedores.
Pero además, esa hoja en blanco que vosotros decís que la tenéis en blanco, seguro que con todo lo que decís que os sale del corazón y conociéndoos, empezará a llenarse de palabras, segurísimo.
Ojalá. Oye, y vosotros que sois de teatro, ¿no?, que vivís el teatro en vuestra vida, No sé, ¿va a haber algo de esto en vuestro discurso de mantenedores o no?
Bueno,
¿O no queréis comentar nada por el momento?
Claro, claro.
No, es que de momento la hoja está en blanco.
Esas preguntas
igual
no
os estáis dando ideas, también lo digo, ¿eh?
¿Cómo?
Claro, vosotros ahora ir absorbiendo todo este proceso también de un mes con todas las personas que habléis, que igual de ahí también podéis sacar...
Claro. Mira, yo claro. Sinceramente, cuando... Lo que comentaba, ¿no? Cuando me enteré que era Amparo, lo primero que se me ocurrió es que Amparo es una mujer del teatro de toda la vida, ¿no? Y todo el mundo la reconocemos como una de las mejores actrices que tenemos en el mundo fallero, y piensas, esto le da cierta ventaja, ¿no? El saber estar en un escenario.
Bueno,
pero claro, luego piensas, bueno, cada vez que sales en el escenario, los nervios del estómago no te los quita nadie. Entonces, al final, yo creo que el teatro es parte de la vida de Amparo, ¿no? Y puede ser parte de mi vida también, y de una manera o de otra estará. En el discurso directamente, no lo sé por lo que os digo, porque el folio ahora mismo está en blanco. Sí que entiendo que en la manera de ser o de vivir, ya no las fallas, sino la propia vida, porque el teatro es más un veneno vital que no solo fallero, pues de una manera o de otra yo imagino que estará. No sé, Amparo, cómo lo vive, pero me imagino que, pues eso, siendo amantes del teatro, de una manera o de otra, pues el teatro va a estar también allí, esas dos cosas.
Sí, bueno. yo opino como Chaume. Yo simplemente, brevemente, decir que a veces me he planteado... Disculpad, era una alarma. A veces me he planteado que este es el papel más importante de mi vida. Como tal, de momento.
Bueno, pues muchísimas gracias a ambos. Nos hubiese gustado mucho teneros aquí y poder charlar con vosotros durante mucho tiempo más. El horario y vuestros trabajos os impide esto, pero yo estoy enormemente agradecido porque hayáis atendido nuestra llamada. Puedo decir que los que estamos aquí, Carles, Anaís, cuando nos enteramos de la noticia, bueno, pensamos que erais dos personas ideales para esto y que estoy seguro de que lo vais a hacer fenomenal. Muchísimas gracias a ambos.
Pues, gracias a vosotros por la oportunidad. Siempre es un placer. Y la verdad es que, bueno, pues aquí, en mi caso, me tenéis para lo que necesitéis y, lo dicho, un placer, sobre todo coincidir con Chaume, que yo estoy encantada de la vida y lo tengo que decir, que soy muy feliz de compartir esto con él. O sea, estoy encantada.
Y yo lo mismo, ya lo he dicho y lo repetiré donde sea, más allá de lo bonito que esto pueda ser y de estar como mantenedor y de ser lo de Laura, que es encantadora, y de su corte, el poder compartirlo con Amparo para mí es un placer personal. Y lo único que sí que me gustaría, por lo que has dicho, Roberto, de que vosotros pensasteis que tanto Amparo como yo podríamos ser, ¿no? Que lo haríamos con cariño y que intentaremos hacer lo mejor posible, yo sí que me gustaría agradecerle a toda la gente que nos ha dado su cariño, precisamente eso, que me he sentido, y Amparo también, porque lo hemos hablado esta semana, muy muy queridos por muchísima gente que valoran que podemos ser los mantenedores de las falleras mayores. Y ese cariño, ahora nos toca devolverlo a nosotros, pero de salida es un empujón muy bonito.
Es que lo sois, y entonces tenéis que disfrutarlo. Así que ánimo y a por ello.
Vamos a
poner.
Gracias.
Un beso.
Bien, gracias.
Un beso. Suerte. Buenas tardes. Nada. Gracias.
Nada. Bueno, es que además esto es importante, ¿no? Porque, ante todo, tú que has vivido una presentación recientemente, vosotros la habéis hecho ya todavía.
No, el día 19 la tenemos ahí.
Vamos, también nos da la vuelta de la esquina.
Estamos ahí ya.
Yo creo que es importante, ¿no? El hecho simple de que lo que transmita el mantenedor, al final la gente dirá, ole, ¿no?
Yo creo que cualquier persona que tiene que transmitir un mensaje, es muy importante ese mensaje, cómo lo transmite, para que el que recibe el mensaje entienda lo que quiere llegar a transmitir o hacer sentir a los demás. Y sí que es verdad que en el caso de la figura de un mantenedor de una exaltación de este calibre, que digamos que al final es la exaltación de las máximas representantes de nuestra fiesta, ya no solo te diriges a ellas, sino que también te diriges al mundo fallero, que es verdad que es ardua responsabilidad y tarea, sí, ¿sabes? Sí, o sea,
sí, además, y ya no solo al mundo fallero, es decir, a toda la ciudadanía, porque sí, al fin y al cabo es una de las cosas más importantes que hay. Y sí que el mantenedor tiene, tiene que salirle del corazón, como hemos hablado antes. Da igual que yo creo que da igual que sea fallero o no, que tiene que salirle del corazón, hombre. Y ellos, sobre todo...
Yo creo que la parte positiva en este caso es que ellos sienten mucha pasión por esta fiesta.
Sí.
Y además son dos personas muy activas desde hace mucho tiempo de ella, con lo cual aún le van a dar una dosis extra de amor, como decía Amparo, ¿sabes?
Bueno, que se nos va pasando el tiempo y la verdad es que a mí me ha encantado la entrevista con ellos y ya digo que me hubiese gustado tenerlos aquí, pero
ha sido muy guay.
Bueno, yo creo que después de lo digo con la buena voluntad del mundo, ¿no? Que cuando hubo ese cambio a nivel de gobierno municipal, cambió también esto a nivel de mantenedores y yo creo que empezaron a ejercer como mantenedores personas que están muy arraigadas con las fallas y yo creo que fue un acierto. Bueno, vamos a hablar, seguimos hablando de falleras, vamos a hablar también de lo que es la proclamación, pero nos vamos a retraer un poquito en el tiempo, vamos a tocar en la puerta de nuestro amigo Jaime Mozas para que nos hable de la proclamación en sus primeros días, en sus primeros años.
Buenas tardes a todos los oyentes de Hablemos de Fallas en la UPV Radio. Como ha pasado recientemente, Roberto, como sabes, quería hacer unos breves apuntes sobre los primeros años de las proclamaciones de la Fallera Mayor de Valencia, porque solo existía la figura de la Fallera Mayor de Valencia hasta que en el año 1941 se incorpora la figura de la Fallera Mayor Infantil. Para la Fallera Mayor, ¿cómo era en los primeros años? Bueno, pues el primer año que se elige Fallera Mayor y su corte de honor es en 1931. Desde el año 1931 hasta el año 1936 se elige y se proclama a la Fallera Mayor y a su corte en Viveros. Se proclama el día de la final, que es el segundo día de la elección. En julio hay un sábado que de todas las que se presentan se preseleccionan unas cuantas en cantidad indefinida y siguiente sábado, el segundo sábado, de todas las elegidas lo que se hace es elegir a la fallera mayor de entre todas ellas y el resto se quedan como corte de honor. Digamos que solo existirían dos días para todo. Ese día de la final, bueno, primero el primer día se les impone una banda y en la final a la fallera mayor ya se le impone la banda de fallera mayor por el alcalde. Como digo, esto fue hasta el año 1936. A partir del año 40, cuando se crea Junta Central Fallera, porque la etapa anterior era cuando existía el Comité Central Fallero, que era otro organismo diferente. A partir del año 40, los primeros años, es el alcalde el que anuncia a través de la prensa el nombre de las elegidas. Se sabe que en el año 1942 y en 1943, el acto de la proclamación y en teoría era una especie de demaná, se hacía en casa de la elegida. En el año 1944, ese acto, por llamarlo de alguna manera, que era entregar un cuadro y tal, se hizo en Capitanía General, que ahí es donde pasó a entregarse su banda acreditativa como fallera mayor de Valencia por el presidente de la Junta Central Fallera en todas estas ocasiones. Fue a partir del año 1945 cuando se crea el acto de la proclamación y exaltación, a la vez, por llamarlo de alguna manera, porque se incorpora la figura del mantenedor. Y ese acto, a partir del año 1945, se realiza en el Salón de Cristal del Ayuntamiento de Valencia. Ahí se mantuvo durante tres años, en el 45, en el 46 y en el 47, y la banda la imponía el alcalde, como he comentado, la seguía imponiendo él, como he comentado anteriormente. Es a partir del año 1948 cuando la proclamación exaltación pasa a hacerse en el teatro principal, y a partir de ahí es cuando se divide ya el acto de la proclamación en las décadas siguientes con respecto al de la exaltación de las falleras mayores. En esos primeros años, como digo, bueno, al principio fue el presidente de la Junta Central Fallera y en los años en los que se celebró en el Salón de Cristal, en cada uno de ellos, la banda fue impuesta a la Fallera Mayor por una persona diferente. En el 1945, por ejemplo, recayó en la figura del Capitán General, en el año 46 en el General Moscardó y en el año 47 en el propio alcalde. Luego también, claro, como era un acto conjunto de exaltación y proclamación, bueno, pues se sabe que en el año 46, por ejemplo, hubo un espectáculo de Candal Báez y en el año 47 de bailes regionales. O sea que en ese sentido, pues bueno, era un poco un anteproyecto, ¿no?, de exaltación. Y luego también se ha de tener en cuenta que primero se realizaba la imposición de bandas en el salón interior del teatro, cuando ya pasa al principal en el año 48, y es en escenario cuando se hace, digamos, el acto de exaltación. Había como una especie de división de espacios para cada parte protocolaria. Lo que hoy en día conocemos como proclamación sería en el salón interior y lo que es la exaltación ya sobre escenario con el público. Y esto se mantuvo durante las décadas de los años 40, 50 y 60, en el que la banda en esos momentos fue impuesta por el alcalde a las falleras mayores de Valencia. Y los directivos de la Junta Central Fallera, los vicepresidentes y secretario general, a las diferentes componentes de las Cortes de Honor. Esto es lo que rigió en esos primeros momentos. En otro programa comentaremos más adelante los cambios que se dieron en este acto de la proclamación.
Bueno, que Javi Mozas, genial, como siempre.
Cómo ha cambiado todo, ¿eh? Como hablábamos antes de las presentaciones de bocetos.
Es que, bueno, yo siempre digo que las fallas no evolucionan en muchas cosas y en otras, por el contrario, sí que se notan ciertos cambios. ¿Habéis hecho alguna vez de mantenedores o no? ¿Vosotros?
Yo hice de mantenedora de Carla, Fallera Mayor Infantil 2021, en la agrupación nuestra de Camins al Grau.
Uh-huh. El día de su homenaje fue.
El día de su homenaje, ajá, en Duque de Gaeta. Uh-huh. Y la verdad que es una responsabilidad.
Sí.
yo nunca he hecho.
Es muy bonito, es lo que decía Amparo. Yo es que siempre me decanto por la parte romántica de las cosas en general y con las fallas me pasa más todavía. Uh-huh. Entonces es muy bonito, o sea, al final es algo que tú vas a llevar siempre en tu corazón y en tu memoria. Entonces es algo que. Yo también soy muy de la opinión de que la fiesta y las fallas nos regalan muchas cosas. No todo el mundo las siente igual, pero los que vivimos esto de forma muy intensa, yo estaré siempre muy agradecida de ese día, la verdad.
Yo solamente lo hice una vez.
Es difícil, ¿eh?
No, yo no, y no creo que estoy preparado para hacerlo, ¿eh? Yo espero que nunca
me lo halago mucho a las personas que se ponen al frente en algo así, ¿eh? Yeah.
Yo la verdad es que lo hice una vez y lo hice siendo fallera mayor mi hija, fui el mantenedor de mi hija y fue un poco más complicado.
Claro, es que encima los sentimientos ahí están a flor de piel.
Pero bueno, fue una experiencia, la verdad es que una experiencia bonita. Volvemos a la proclamación y en esta ocasión vamos a escuchar a la pequeña, a Paula Nieto Medina, en su discurso de proclamación, que eso también es difícil, porque considero yo que es difícil, porque en un acto tan protocolario como sí, es sí ese, es. Los nervios te pueden jugar una mala pasada.
Es la primera vez que se dirigen al mundo fallero, exacto, hay una presión mediática.
Con la elección el día anterior, vamos a escuchar a las dos falleras mayores, vamos a escucharlas, a Paula Nieto y a Laura Mengó en ese discurso de proclamación en el Ayuntamiento de Valencia.
Pobre Valencia, falleres y falleras. En virtut de les atribucions que me conferix el reglament vigent i a proposta de la Junta Central Fallera, nomene i proclame en nom de la ciutat i en el meu propi Fallera Major Infantil de València per al 2023, Paula Nieto i Medina. Té la paraula la fallera major infantil de València, Paula Nieto Medina.
Bona vesprada a tots i totes. Per a mi és tot un privilegi i responsabilitat estar avui ací, envoltada de tots els valencians i valencianes com a fallera major infantil de València. tot un orgull. En primer lloc, volia donar les gràcies al jurat per haver-me donat l'honor, juntament amb la meva cor d'honor, de representar a tots els xiquets i xiquetes fallers. En aquests moments tan importants en la meva vida fallera, no puc deixar de recordar tot el viscut a la meva comissió d'Esquerra, Ferran el Catòlic, i al meu sector i agrupació Botany la Petxina. Gràcies per l'afecte rebut i per ajudar-me a aconseguir el meu somni. Gràcies també a la meva família per haver-me inculcat l'amor per aquesta festa. Espero que estigueu tan orgullosos de mi com ja ho estic de tots vosaltres. Vera, Daniela, Lara, Carla, Dani, Maria Elena, Paula, Olímpia, Sofia, Ela, Beatriz i Maria. Estic segura que gaudirem d'un any meravellós. Juntament amb les nostres famílies, som un gran equip. Espero que siga un any molt bonic i voldria aprofitar per animar-vos a tots i a totes a gaudir amb nosaltres de la nostra gran festa, de les Falles. Nosaltres, els xiquets i xiquetes valencians, som la il·lusió, som el present i som el futur de la nostra festa. Visquen les Falles i visca València!
Poble valencià, falleres i fallers, en virtut de les atribucions que em conferix el reglament vigent, clame en nom de la ciutat i en el meu propi Fallera Major de València per al 2023, Laura Mengó Hernández. A continuació escoltarem la Fallera Major de València, Laura Mengó Hernández.
Bona vesprada, il·lustríssim alcalde de València, president i directiva de la Junta Central Fallera, altres autoritats, belleses del Foc d'Alacant, reines de les festes de Castelló, Nerea, Carmen i Cors d'Honor, falleres i fallers. Esta és la primera vegada que estos 13 cors es dirigeixen a València a través d'una sola veu. 13 cors que des del dia 30 de setembre bategen a un mateix ritme, el de la cardioversió valenciana. Per començar, en nom de totes, volem agrair l'aposta personal de les 7 persones que han conformat el nostre jurat i que s'han convertit en part essencial d'aquest procés. Gràcies per ser exemple d'humanitat, valentia, generositat i empatia. També recordar a les 60 meravelloses companyes que han gaudit durant aquest mes al nostre costat i han sigut exemple d'entrega, il·lusió i valenciania, però també d'amistat i bondat, demostrant tanta estima per totes nosaltres. Tinc el plaer i la responsabilitat de representar aquesta extraordinària ciutat formada per grans persones. Estic segura que, juntament amb aquestes dones compromeses i a l'equip que forma Junta Central Fallera, farem encara més gran la nostra festa. És el moment de tornar a València tot el que durant tants anys ens ha regalat, i ho farem amb el compromís de demostrar que les emocions són el motor de les falles. Després d'uns anys atípics i difícils, ressorgirem de les cendres com l'au fènix i varen donar pas a les falles dels sentiments, dels records, de les experiències i de les trobades. I és que el ritme cardíac valencià és un bombeig que no cessa mai, un bateig que va sostindre l'esperança d'un col·lectiu i que ha conservat sempre la nostra tradició. I ara arriba el moment de cuidar l'essència que fa especial la nostra festa. Si em permeteu, el meu últim agraïment va dedicat a la meva falla, Monestir de Poblet, Aparici Albinyana, l'antiga de Campanar, i el meu sector, Campanar, per recolzar-me incansablement i haver-me format com la fallera que sóc avui en dia. M'agradaria tindre la capacitat de tornar tota l'estima rebuda portant les meues arrels per cada casal de València. Per supost, gràcies a tota la meva família. A totes nosaltres ens agradaria recordar-vos que gràcies a tot el col·lectiu faller podem continuar donant vida a la nostra cultura, les nostres tradicions i la nostra llengua valenciana. Així que potenciem aquest 2023 que som el perfecte engranatge per a mantindre viva esta tradició que fa tan gran a València. Moltes gràcies i que visquen les falles.
Bueno, yo creo que un discurso impecable de las dos.
De las dos. Además, unos mensajes muy bien transmitidos, muy bien expresados. A mí, la verdad que me dejaron las dos impresionada y yo pues estoy muy contenta de las falleras mayores de Valencia pues que tenemos este año.
La verdad es que el primer día que lo que comentábamos, que era es un día difícil porque vienes con pues un estado de nervios y de euforia y todo. Bueno, es un estado bastante difícil de controlar y hacer unos discursos tan impecables como los que hicieron y con tanto mensaje, la verdad es que muy, muy, muy bien.
Ya han empezado con la agenda, por cierto, ya están recorriendo Valencia.
No, pero a tope, al 100%. Que los oyentes de la UPV Radio y que todo el mundo que quiera que visite las redes de Hablemos de Fallas, tanto en Instagram, Twitter y Facebook, que ahí hay un... Pero a diario, todo lo que las falleras mayores de Valencia llevan a cabo, que es una agenda agotadora. Yo no sé si podría
hacerlo. Es dedicación
hacerlo,
absoluta.
No, exacto.
Por eso solo dura un año el reinado, porque realmente, si durara un poco más, igual...
No,
abusaríamos demasiado, pero es un año muy intenso y es verdad que ellas, además, sobre todo las falleras mayores de Valencia, las Cortes también, pero sobre todo ellas dos... Laura y Paula, pues, tienen una agenda ya de un ritmo frenético.
Que nos vamos a Camins al Grau.
Nos vamos a Camins al Grau.
Anaí, nos vamos a Camins al Grau. ¿A dónde nos vamos?
A Duque de Gaeta.
A Duque de Gaeta. ¿Y con quién hablamos?
Con Marcos Soriano.
Marcos, buenas tardes. ¿Qué tal?
Buenas tardes. Bueno, hola. Estamos encantados de... ¿Qué tal, Cañón? Encantado de saludaros.
Hola, Marcos.
Oye, hola, Carlos. A todos, saludos a todos. Que digo que mentirosos somos, ¿eh? Hay que haber estado dos años y medio de reinado y tres. Ya nos hemos olvidado.
Bueno,
de la
ya, pero eso son cosas atípicas sí, que formarán sí. Parte de la historia de las fallas, esperemos.
Eso sí que es verdad. Que nos hemos olvidado enseguida de las mascarillas.
No, nos hemos olvidado.
Pero que ahí, madre mía.
Que te tenemos que decir que estamos en el estudio con mascarillas, ¿eh?
Sí, eso está muy bien, sí que lo veo. Hombre, ya os veo las fotos de los programas y pues es lo que hay. Ahora fíjate que en China también han cerrado Disneyland de China, yo no sé, pero bueno, oye, nosotros tiramos por adelante.
Exacto.
Que aquí,
mientras
como
nos dejen...
Calor, estamos en verano, todavía en noviembre, en verano, el calor ya sabes que ataca muy bien al virus. O sea,
bueno,
no
¿qué nos cuentas que sucede en Duque?
Pues ahí estamos, estamos otra vez, fíjate, después de 14 años recuperando una tradición que son las postales de Navidad solidarias, que a mí me gustan mucho, sobre todo porque por la colaboración y por el elenco que tenemos, ¿no? Ya serán 28 las postales que aportamos a la historia de las fallas a través de tres colecciones. Y que, bueno, de alguna manera se me ocurrió este verano, primero por recuperarlas, porque yo era de las personas estas que me gustaba recibir en la radio, en la tele, en casa, las postales de Navidad, y llenaba mi árbol y el de la radio, el medio donde estuviese, y lo llenaba todo, lo decoraba. Todo eso, y eso se lo decía a la presidenta de la asociación y a la gerente, ¿no?
Y además que son auténticas joyas, que son de,
claro,
de coleccionistas.
Yo las tengo guardadas, yo no tiro nada de esto.
Yo tengo de mi familia guardadas también.
Las tengo guardadas. Y ahora veo, digo, y yo le decía, ahora solo están adornados los árboles con bolas y con lucecitas y figuras, ¿no? Porque claro, te llegaba cualquier felicitación, la colgabas en el árbol y era una pasada, ¿no?
Sí.
Bueno, ellos tienen una campaña FAB, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Valencia, que se llama Recordarte, acabado en arte, que bueno, como sabéis, nosotros colaboramos habitualmente con ellos y yo no paro de intentar aportar mi granito de arena y la comisión también, evidentemente. Y bueno, pues pensamos, ¿por qué no? Recuperar una tradición, cuando se lo presenté ya el proyecto ya todo hecho, con todos los diseños y con todo, les gustó mucho. Primero porque, claro, ellos al final lo que están tienen su misión es que esta gente no pierda la memoria, ¿no? Que eso es muy difícil. Y además, si con eso conseguimos recuperar alguna de las tradiciones para no olvidarnos de ellas, pues mío sobre hojuelas, ¿no? Y ahí, y en eso estamos. Y sobre todo, ¿sabes qué pasa? Que mira, hablando con compañeros, Juan Romero y tal, este verano hay que hacer una selección siempre un poco de... Porque claro, si vienes el elenco de la gente que ha estado para que no repita, es impresionante. Y va viendo cómo evolucionan los diseños, porque la primera fue la Navidad de 2003 para 2004, la segunda fue en 2008 para 2009, y habían pasado 14 años ya. Y digo, jolín, y entonces las nuevas tecnologías, la nueva forma de plantearse la Navidad, todo eso, me asombró gratamente el hecho de que cuando llamas a los artistas y a los diseñadores, no solamente colaboran, sino que fíjate que los pillas en plena vorágine, ¿no? Fíjate los nombres que tenemos, ¿no? Pero que es verdad que te da la gracia por dejarles colaborar, ¿no? Y de jolín, pero ¿qué me vas a contar? Si al final en estas cosas es, hombre, pues de la aportación de todos pues llega, jolín, al final esos diseños valen un dinero y eso lo agradece enormemente a FAB, ¿no? Claro. La asociación como tal, y o cualquiera de ellas, o ya por el año que viene seguramente continuaremos, porque se nos han quedado algunos en el tintero y hay mucha gente todavía que tiene ganas de colaborar y de estar ahí, ¿no? O sea, está muy bien.
Pues este acto se va a llevar adelante el próximo lunes, día 7 de noviembre. Y además, decía yo que son auténticas joyas. Tienen que ser auténticas joyas, además, porque son 8 artistas falleros y diseñadores valencianos los que han colaborado con vosotros.
Efectivamente, y además joyas que ellos mismos no han visto entre ellos. Es decir, que aquí la sorpresa es mayúscula. Hoy hemos desvelado, como sabéis, los nombres. Hasta ahora no se sabía, los desvelamos el viernes en la comisión, porque ni siquiera los propios falleros sabían quiénes eran los artistas de este año, ¿no? Y es verdad que son auténticas joyas porque van a formar parte de la historia de las fallas también. De hecho, están invitados los presidentes de los gremios de Burriana, o sea, de los maestros mayores de los gremios de Burriana y de Valencia, porque son artistas falleros de ambos colectivos, pero también los directores de los museos falleros, a los que en su día pues queremos aportarles también estas colecciones para que las tengan expuestas, que al final no dejan de ser historia y patrimonio de las fallas, ¿sabes? Es una pena que se queden ahí solamente en algo que, mira, es importante la colaboración, pero ¿por qué no? Que se queden ahí plasmadas y que se vean que pues, al día de hoy hay 28 postales realizadas por los mejores artistas y hechas con un cariño especial. Se desvelarán todas el próximo lunes. Ya digo, ellos mismos no saben lo que han hecho los demás, ¿eh? Sí que tienen una muestra de las anteriores, porque cuando empezamos todo esto en el mes de junio, les envié a todo lo que había sido las colecciones hasta ahora, y es muy curioso ver la particular forma de ver la Navidad de forma absolutamente libre de cada uno de los diseñadores, porque hay de todo tipo de postal, y eso, la variedad está precisamente el gusto, ¿no? En ver cómo cada uno ha hecho lo que ha creído conveniente, nosotros lo hemos respetado al máximo, cedemos los derechos y a partir de ahí ya pues a publicarse y a vender los juegos.
Bueno, y a todo esto que Duque, que como siempre, que no ha parado, que si teatro, que si privada, que si... Y menudo fin de semana este próximo, ¿eh?
Claro, pero bueno, pero si eso es normal. Mira, ayer teníamos pelea un poco por... Pues fíjate, con 1.100 metros de casa y hay veces que no tenemos sitio para que ensaye todo el mundo, porque claro, están ensayando baile regional, como sabes, porque además la próxima semana estaremos en la falla de Anaís, el día 13, ahí estaremos en esa muestra que tienen ellos de baile regional, pero claro, están a pleno pulmón, ayer estuvieron ensayando, ayer, para que sepas, Anaís, que nos preocupamos mucho de hacer la cosa bien, ¿eh?
Muy bien,
así me gusta. 1 de noviembre estaban ensayando por la tarde baile regional.
Oye, que tengamos muchas ocasiones de bailar así todos juntos.
Hombre, claro que sí, eso es lo más bonito que hay, poder colaborar con los amigos. Y tal. Y bueno, pues ya hemos pasado por el ciclo de teatro con las 3 representaciones. Ahora están preparando los playbacks, porque el día 12 y el día 30 tenemos los playbacks de junta. Bueno, aparte de los campeonatos de agrupación, las cosas que vienen por ahí. La verdad es que es un calendario ajetreado. Y este fin de semana sí, Halloween.
Marcos, perdón que te interrumpa. Dime, que valga la redundancia, porque vivo arriba, pero doy fe de que es uno de los casales que pueda tener más actividad. Es un no parar.
Sí, siempre es bueno, Marcos, el que tengas y esté toda la comisión tan involucrada en diferentes actos que se hacen, bueno, diferentes actividades que hacéis ahí en la falla o que hace cualquier falla.
Al final, un poco la proporción de trabajo es la misma que en cualquier otra comisión, lo que sí que es verdad que generas mucha actividad, entonces hay muchas personas diferentes que hacen cosas diferentes y que se pueden permitir, pues, por lo menos tener un punto donde concentrarse,
sí,
¿no?
Y
estamos con el Belén liados también, claro, es decir, que al final estamos en todo, en todo aquello que realmente hay un fallero o una fallera que le mola, que le gusta estar en una actividad, sea pádel, o sea fútbol, o sea tal.
Porque eso hace falla también, eso hace falla. Que cada uno con sus cosas y demás, pues con lo que le gustan.
Es así, nosotros tenemos una forma de ver. A mí cuando me preguntan estas cosas, esta semana estuve con los amigos de Padre Santonja, al final nosotros no dejamos de ser una falla de barrio humilde, que necesita tener de alguna manera, primero, corresponder con la confianza que te dan los falleros para hacer lo que tú crees, que es el tema monumentalista, el tema de luces, de tal, y después que ellos tengan de todo, que no les falte de nada, pero conseguir una repercusión que de alguna manera les haga sentirse orgullosos, pues también está bien. Claro. Y para eso tienes que estar presente continuamente. O sea, eso es una cuestión de marketing puro y duro, ¿no? De imagen, de estar ahí, que se reconozca, que se vea. y que por lo menos cuando vas a decir algo, pues oye, pues ahí está, ¿no? Ajá. Saben quiénes somos perfectamente.
Muy bien, Marcos. Pues nada, yo no he tenido la oportunidad por trabajo, por otras cosas, sí, de estar, pero tengo conocimiento de las noticias. Esta tarde tendrás ahí a Ana colaborando, sí, en lo que pueda, y aportaremos nuestro granito de arena,
claro,
desde lo posible que podamos hacer nosotros. Muchísimas gracias.
Hombre, hace mucho. Y seguimos. Solamente con avisarnos de los fraudes que tenemos, con la gente que nos recoge en nombre de la comisión, peticiones para la falla, esas cosas, que hay que tener cuidado con esas cosillas.
Hay que tener cuidado.
Madre mía, qué cosas nos están pasando últimamente. Sí,
hay que tener cuidado. Muchísimas gracias, sí, Marcos.
Un beso, Marcos.
Un abrazo fuerte. Nos espero. Gracias.
Bueno, que nos despedimos ya prácticamente, pero que también tenemos indumentaristas que no
sí. Hombre, tenemos ya los indumentaristas oficiales.
Brevemente, Anaís, porque ya nos avisa.
Pues brevemente, los tejidos serán confeccionados por Vives y Marí y Compañía Valenciana de la Seda. Ellos son los indumentaristas oficiales. Uh-huh. Y bueno, pues en próximos programas hablaremos del resto de indumentaristas oficiales que tenemos.
Muy bien, pues hay alguno más, indudablemente, porque...
además tenemos nuevas incorporaciones. Indumentaria, a la antigua.
De las falleras mayores de Valencia y los daremos a conocer conforme vayan saliendo los nombres, indudablemente. Además, hablaremos con ellos también. Y otra cosa más, el sábado la Feria del Coleccionismo, a todos aquellos que quieran, que estén interesados en tener una insignia, en tener un libro, en tener una revista, en Junta Central Fallera, en los jardines de Junta Central Fallera, allí estarán los distintos expositores. Nos podemos encontrar, por ejemplo, a lo que es el Turista Fallero, la revista de Estudios Fallers, todo lo relacionado con el mundo de lo que es la literatura fallera. ¿Qué quieres añadir?
No, nada, añadir, bueno, se nos ha quedado un poco en el tintero una polémica que hay ahora bastante, que ha pasado con lo de las fallas de especial, que tienen que devolver un dinero al ayuntamiento.
Esa es la noticia negativa.
Ya.
Hay bastantes patatas calientes.
Esa es la noticia bastante,
negativa. Bastante, para que es
de
un
hecho,
tema...
De hecho, lo tengo eso... aquí, y el titular es el siguiente: el ayuntamiento reclama 64.000 euros a las tres fallas de especial incineradas en el 2020.
Sí.
Esto lo comentaremos, vamos a dejarlo correr un poquito para ver qué es lo que pasa.
Sí, cómo evoluciona.
Pero a mí me hubiese gustado tener algún protagonista, de algún presidente de alguna de estas fallas, pero esto, a estas horas, después de todo lo pasado, después de que estas tres comisiones tuvieron que trabajar tanto para conseguir... que incluso Na Jordana tuvo que hacer una campaña de crowdfunding para poder conseguir... Esto no es. Pero bueno...
Es que ha pasado más de un año desde que se quemaron.
Las fallas. Veremos a ver.
Se quemaron en fallas.
Muchísimas gracias, Anaí. Tenemos un proyecto Hablemos de falleras, en las cuales queremos tener a componentes de Cortes de Honor de años anteriores en nuestros estudios. Vamos a ver si lo conseguimos. Pero para ahí estamos. Y Carles, que el viernes estaremos allí. Estaremos eso,
allí, os espero con
vuestros artistas y con todo lo que dé de sí la falla de la Avenida del Oeste.
Allí os espero y bueno, y a todos los oyentes y todos están invitados a ir a verlo.
Muchísimas gracias, Sari. Que no se olviden los oyentes. Esta semana no ha habido especial de los lunes, pero habrán. Y recordar que también las tertulias de lo que es Hablemos de Fallas y la UPV Radio, fuera de los estudios, con amigos, con protagonistas, y que charlaremos con ellos. Muchísimas gracias a todos.